Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro presenta el programa.
Fanático, muy buenas noches. Le habla Guajiro Orlando Peña para presentar el programa Al Duro y Sin Guantes. Hoy es viernes 22 del año 2014.
No, 21.
Y hoy tenemos como en el estudio número uno, productor y director Héctor Carrillo. El chinito de allá de Martínez, de San Gervalacuay. Me acompaña por allá por la esquina. ¿Quién? ¡Qué fenómeno! Dice que sabe de deporte. ¿Quién le habrá dicho a este muchacho? Preséntalo tú, Rafael.
Sí. Para la calle sabe muchísimo de deporte.
¿Cuál es el nombre verdadero de él?
José.
Y a mi izquierda me...
José Lacayo Tres Patines se llama.
Y a mi izquierda me queda Rafael García Toledo de Fomento, que por fin Fomento tiene varios peloteros. ¿Tú te recuerdas el pelotero famoso que jugó catcher en Fomento?
Lotario Rodríguez.
¿Qué clase de nombre es ese?
Caca le decían.
Increíble.
¿Cómo?
Decían caca.
Bueno, sí. Y para que siga el programa andando, vamos a presentar a... Dice él que nació en Virginia y que es americano, porque nació en Virginia. No nació en Virginia, se crió en Virginia.
Sí.
Nació en Costa Rica, un país muy lindo, está bien.
Sí.
Pero todavía no tiene papeles oficiales. ¿Qué te parece?
Así que muchas gracias, Guajiro. ¿Qué presentación más bonita, Guajiro Peña. Me siento honrado.
Está indocumentado, dice Guajiro.
Bueno, damas y caballeros, después de esa gran presentación de Guajiro Peña, pues me queda solamente decir que tenemos una embajada oficial en Cuba. Está en Florida, Camagüey. Usted puede llamar a Rolandito, Aníbal, don Aníbal, Aníbal Jr., y hablar de pelota o deporte cualquier hora del día, los 7 días a la semana, al siguiente número, 32-51-39-55.
Repito otra vez, por favor, porque se me rompió el lápiz. Por favor.
Sí. Bueno, saca ahí una, sácale punta al lápiz con el machete. 32-51-39-55. Para gente que habla de deportes y de pelota todos los días a toda hora. Recuerden que nos pueden escuchar por la AM en los 1180, en la banda de 49 metros onda corta y también en la de 41 metros. Y por si acaso no pudieron en ninguna de esas tres opciones, pueden escuchar la retransmisión de este programa a la 1:05 de la madrugada.
Muy aquí. Bien presentado, es una forma excelente. Correcto. ¿Cómo era el que decía el Guajiro ese de allá que quería los peloteros que me dio Carrillo, de los peloteros cubanos que habían jugado en cualquier momento en grandes ligas? Fueron 177 y hoy estoy con Camagüey. Uh-huh. Pero, ¿quién fue el muchacho que pidió eso?
La Yerislandi en Cascajal. Así que, bueno, ahora sí, por
Martín,
favor, chiquito.
Apellido, Martín.
La Peña Leonis Martín.
Ah, ok.
No, Martín.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Acabamos de ver una foto de Aroldis Chapman en el hospital recuperándose de la cirugía de anoche, de ayer por la tarde, después de que lograron salvarle el ojo. Fue una operación bastante complicada. Sin embargo, los médicos dicen que solamente va a estar fuera de 6 a 8 semanas, para que ustedes vean. Así que, pero es impactante cuando uno ve lo que pasó, cuando uno ve el video, y más en cámara lenta, como lo han puesto los americanos. Básicamente, les encanta ver el impacto en cámara lenta. Te hacen la pantalla grande, te ponen distintos ángulos, como si eso fuera un show. Pero bueno, fue hospitalizado, sigue en el hospital, va a seguir hospitalizado hasta por lo menos el domingo. Sin embargo, gracias a Dios, fue serio, pero no fue lo suficientemente serio como para acabar con su carrera profesional. Y Aroldis Chapman, según todos los pronósticos, va a estar lanzando pelota de una manera u otra dentro de 6 a 8 semanas. Sin embargo, la lesión que sufrió José Iglesias, que nosotros hace 2 semanas decíamos en las espinillas.
¿Qué pasa ahí?
¿Qué es eso, chico? Eso no es nada. Bueno, él sí va a estar fuera de 4 a 6 meses.
Yo creo que no juega este año.
Sí, me temo que sí. Rafael tiene razón.
Por cierto, que la operación de Chapman, muy interesante, parece que tiene un zipper en la cabeza de lado a lado. Sí. Le abrieron el cuero cabelludo y evidentemente lo que hicieron fue, en vez de hacerle la herida para ponerle la placa que le pusieron en el frontal, hacérsela en la cara, que le quedaría la cicatriz esa, se le hicieron encima de la cabeza y por ahí abajo fue que le pusieron, arriba del frontal, le metieron eso. Por lo tanto, le tuvieron que abrir una herida enorme. Está casi de oreja a oreja casi la costura que tiene, sí, con grampa, o sea, no está cosido con hilo de sutura, sino con grampa de metal. Sí. Y parece un zipper lo que tiene en la cabeza.
Yo creo que está cosido con sutura, pero para que no se le zafen, además con grapas. Eso es lo que yo entendía.
Rafael, este doctor parece que es un especialista grande, porque cuando él llega al hospital, que lo mira, lo examina, declaró que no tenía ningún peligro antes de operarlo, y después lo operó. Y este nombre me llama mucho la atención. Se llama Timothy Krinchak, el doctor que lo operó.
Sí.
Tiene que ser un fenómeno porque...
Se llama Timoteo en español.
Y él piensa... Timoteo, ¿no?
Timoteo es Timoteo, Krinchak. Timoteo en español. Sí.
Pero bueno...
¿Tú te imaginas, Guajiro, que tú tengas esa tremenda lesión y te dicen, el doctor Timoteo te va a operar? ¿Tú
no? No, yo no me lo voy a operar. atiende, Rafael, mira. Yo estaba mirando lo que está diciendo Lacayo. Es cierto, si tú te pones a mirar la toma que hicieron cuando le dio el bolazo y él empezó a mover las piernas, y dijo, ay, yo pensé que le había dado el sentido, bueno, quedó. Esa fue la impresión que tomé yo inmediatamente. Pero ya inmediatamente cuando llegaron ahí, que lo pusieron en la camilla para llevarlo para el hospital, ya estaba hablando con la gente.
Sí, ¿tuviste la foto de la herida?
Sí.
¿Tuviste la foto de la herida? Mírala aquí en el computador.
Mira, paso.
¿Te has visto eso?
Y dicen que va a tener un...
De oreja a oreja.
Lo que tenía Mickey Mantle en la pierna, dice que lo va a tener puesto ahí para toda la vida.
Sí, claro. Tiene.
Es un metal, ¿no?
Es una plancha de metal porque tienen que protegerle los órganos. En vez el hueso se lo desbarató, entonces tienen que proteger con algo de metal. Y eso, claro, no se lo puede quitar nunca.
Ahora, la pregunta que se está haciendo todo el mundo y los fanáticos en Cuba y donde quiera que estén yendo el programa al Duro y Sin Cuánto, están pensando, ¿le podrá pasar igual que Herbert Cole? Sería una de las cosas terribles que le sucediera, que Herbert Cole trató por 3 años, no pudo tirar un strike más nunca con 23 años y fue...
Bueno, pero Herbert Cole, acuerda que le desbarataron toda la cuenca del ojo.
De los izquierdos, se le partió el pómulo completo.
Compró el pómulo, la parte de arriba, el arco superciliar, todo le metieron esto para adentro. Sí. Por mucho que se lo pusieron, yo creo que eso no se lo alineó nunca. Fíjate que se le veía siempre el ojo ese medio gacho así, extraño. O sea que, yo distinto. El Chapman no se ve que tenga, él tiene esa cosa en el frontal, fue que le partió eso. Pero es impresionante la costura que tiene. ¿Tú lo viste, Héctor? Mira eso.
Sí. Eso es increíble, las cosas que pueden suceder, pero bueno, gracias a Dios.
Fíjate que Guajiro no quiere mirar la foto. La foto la tenemos en la pantalla de la computadora. Y el Guajiro no está medio erizado, güey, con él.
No, pero yo estoy pensando que el caso de Herbert Cole, él trató 3 o 4 años más, nunca pudo tirar un strike. Lo botó en Cleveland, que fue donde sucedió, y fue a Chicago White Sox, y el primer juego pichó 2 innings. Y no podía tirar strike. Tuvieron que botarlo porque no pudo. Cada vez que lanzaba, lo que hacía era echaba un brinco para atrás pensando que le iban a dar otro.
Eso es lo que pasa. Que no es un problema físico, sino te queda en el pensamiento ese instinto de quitarte, que te van a dar un batazo.
Y otra cosa que hay que tomar en cuenta, cuando eso sucedió, la ciencia médica no hacía nada por nadie. Y hoy en día, Sí, cuando mira, te ponen de un lechón un riñón.
¿Cómo quedó?
De un lechón te ponen un riñón. Sí. ¿Verdad, Gamal?
Sí.
Ay, Dios mío. El otro era un señor en Chicago, le pusieron dos riñones de dos cochinos. Digo, sí. Entonces es un cochino.
No, no, bueno, el tipo ve un cubo de sancocho y se volvía loco.
¿Tú sabes lo que es un trasplante de páncreas hoy en día?
Bueno, y que te trasplanten el páncreas, el hígado y los riñones al mismo tiempo.
Sí.
Y lo hicieron aquí en el Jackson a una muchachita hace como un mes y está andando bastante bien.
Sí. Pero Guajiro, para un trasplante de hígado, lo que hacen es ponerte
un bistec de hígado.
Sí. Eso es lo que te ponen.
El implante de hígado más malo que ha habido en la historia se lo hicieron a Mickey Mantle. Que se lo pusieron en Houston, el Kichu era Houston, que tenía un amigo allá, y entonces duró muy poquito.
Sí, pero tenía cirrosis y tenía cáncer y todas las cosas. O sea que... sí.
Pero mira, Lacayo, para que tú veas la ciencia médica, yo tengo un amigo, entrenador cubano de caballo, un viejito, debe tener como 80 años igual que yo. Ese señor le pusieron, le dio un ataque al corazón al hipódromo, sí. Le hicieron una cirugía, le pusieron de un ternero, sí. Una vena de esa aquí directa al corazón y está entrenando, lleva 20 años. Y la primera vez que yo lo vi después de eso, dice: mira, Guajiro, se está tapando porque tiene, tú sabes, se ve muy grande esa. Uh-huh. Y eso, y yo soy un cochino.
Ay, bueno, bueno.
No es chiste, eso es serio. Soy un cochinito.
Vamos a seguir con noticias del béisbol de las grandes ligas. Hay un cable oficial en MLB que dice que Big Papi, David Ortiz y los Medias Rojas de Boston están finalizando la extensión de su contrato por un año y 15 millones de dólares. Esto no es lo que quería Big Papi. Big Papi dice que todavía le quedan por lo menos 2 años más, pero los Medias Rojas no están muy seguros de esto. El año pasado, Big Papi batió promedio 308 con 30 cuadrangulares, 103 carreras impulsadas. Fue el jugador más valioso de la Serie Mundial cuando batió ¿qué? 600. Por ahí. Sí, 600. Eso no es una exageración en la Serie Mundial. Y así que, pero bueno, ya por lo menos sabemos lo que está sucediendo, porque hace 3 o 4 días no teníamos noticias, pero han estado negociando. Y este es un cable oficial de la pelota, así que prepárense. Jesús, tú allá, el esposo de Ladies, Big Papi, regresa con los Medias Rojas de Boston.
Oye, otro que va para el tomillón es Rondón.
Qué barbaridad.
De los Tigres de Detroit. Esto es una epidemia tremenda, ¿no? Estaban entrevistando a Tomillón el otro día. Y bueno, estaba diciendo que el problema es que los muchachos... que los andan muy rápido, los suben muy rápido y yo creo que es contrario a todo eso. Los miman mucho. Yo creo que los miman mucho. Bueno, de las épocas del Guajiro, bueno, el Guajiro doy el brazo y lo que hacía era echarse cebo carnero y para adelante.
Tú sabes que el béisbol tiene tantas cositas lindas, pero tiene cosas amargas. Empezando, te voy a decir una cosa. Muchos fanáticos que a lo mejor no les gusta mucho el béisbol y los que les gusta saben que esto que voy a decir. Cuando tú firmas para jugar profesional, tienes que abandonar a tu familia completamente y a tu país. Ir ahí a un país extraño, hoy en día es muy bueno. Cuando yo empecé no había para conseguir alguien que te hablara en español. Porque cuando había un coche que era manager Johnny Vandermeer, que era un islandés, escupía. Esa era la forma de saludarte él, el señor Vandermeer. Y no solamente él, estoy hablando de todo el mundo. Hoy en día no. Hoy en día los coches, la mayoría de ellos, por necesidad de ellos, de su trabajo, han aprendido a hablar en español y es una ayuda grandísima. Yo estaba jugando en Daytona y había ganado 5 juegos seguidos. Bueno, ¿qué pasó? Se fueron a jugar a West Palm Beach y aquí en Miami Beach, donde estaba el otro equipo de Miami, y yo me quedé en Daytona porque no sabía que se había ido el equipo. Y yo iba todos los días, por 5 días, al parque en Daytona. ¿Pero qué pasa? Aquí no vamos a jugar más pelota. Era que se habían ido. Eso hoy en día no sucede. Bueno, no sucede porque hoy hay más comunicación. Además, el guanajo, que cuando tú le das guanajo al chivo y los chivos brincan, hasta los monos brincan con el dinero. ¿Qué te parece? Mira la calle.
Rafael, ¿qué tú puedes agregar a ese comentario tan lúcido y tan respetuoso?
De Guajiro, que tuvo 5 días. ¿No te votaron Guajiro del equipo?
Sí, pero fíjate, déjame decirte que yo hubiera ganado 2 juegos más.
Claro.
Pero como me quedé sin pichar.
No, pero Guajiro, y ven acá, ¿no te diste cuenta que no había nadie por ahí? Tu compañero de equipo, la gente, ¿qué pasó?
¿Cuando yo empecé?
No, cuando ibas allí no había nadie en el juego, en el estadio.
No, pero los compañeros, déjame decirte, cuando yo empecé había un italiano que decía que me entendía. Y iba a decir, Peña dice que no quiero pichar. Yo, él no me entendía, yo no entendía italiano tampoco, él tampoco entendía español. Justamente, pero él decía que me entendía, Rafael, me echaba para adelante el italiano.
Estábamos imaginándonos, Carrillo y yo, ayer... lo que tuvo que haber pasado Guajiro Peña cuando llegó a este país hace 55 años, sin hablar, cuando en este país nadie hablaba español.
Sí, nadie.
Ok, y llega el Guajiro Peña sin hablar ni una papa de inglés y va para allá por Cincinnati.
Carrillo, Carrillo, oye, hasta había un pelotero cubano en West Palm Beach, y de West Palm Beach a Daytona Beach hay 200 millas. Y entonces teníamos que esperar que viniera a Daytona a jugar a West Palm Beach para que el señor Severino Méndez le dijera al manager lo que él quería a la comunicación, cada 15 o 20 días.
Sí.
Y entonces yo tenía un queche que cambiaban la seña porque no estaban cogiendo la seña, y yo le tiraba el curvo y el tipo era un gato. Cogido. Y yo decía, ¿por qué le pasa el queche este? Me enteré que habían cambiado la seña y yo no lo sabía. Esa es historia.
El tipo estaba esperando una recta, le metía una curva y se le iba.
Es verdad. Bueno, damas y caballeros, pasamos con la sección favorita de Céspedes Camagüey, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Cascajal, hoy tengo lo de Cascajal en Camagüey.
Bueno, estamos viendo un partido en vivo entre los Piratas de Pittsburgh y los Yankees de Nueva York. Acaba de batear, bueno, batió Mark Teixeira, que estuvo lesionado casi toda la temporada el año pasado, menos 14 juegos. ¿Usted? ¿Ok? Para que ustedes vean.
Sí.
O sea, estuvo lesionado 150, 160 y pico partidos. Y ahora están aquí en un partido de exhibición contra los Yankees. Está lanzando el nuevo Yankee, la única adquisición, perdón, que hicieron los Piratas de Pittsburgh durante esta postemporada, que es el serpentinero dominicano Edison Volquez, el derecho. Pagaron 5 millones por él por un año de servicio, y esto fue para reemplazar a A.J. Burnett, que A.J. Burnett se fue, lo votaron.
Se fue para otro lado, pero déjame decirte algo que yo estoy pensando que lo han hecho bien, porque ellos por 3 años han quedado tan mal. Tú dijiste ayer que 20 años no habían entrado en el playoff, y es cierto, pero ahora tienen peloteros con más experiencia, muchachos jóvenes,
sí, picheos, pero no
van
tienen
a hacer mejor trabajo, pienso yo.
Pero ¿quién va a proteger a Pedro Álvarez y a McCutchen, que son los únicos dos toleteros que tienen, si todo el mundo en el equipo batea 220?
No, pero
sí,
no, no.
Sí, sí. Hasta, ¿tú sabes quién batió 220 y 29? El mismo Pedro Álvarez.
Sí.
Pudo reventar 30 jonrones, impulsar 100 y pico carreras, pero batió 229.
Lo que te quise decir es que ellos tienen una novena joven que ya fueron campeones el año pasado en su división. Pero otra de las cosas, hay otro equipo, los Orioles, que está en la misma situación y solo han firmado un pelotero.
A Bautista,
tiene 6 jonrones, tiene bateado ahora en la...
Impresionante.
Impresionante. Oye, del pivo está jugando la primera vez Gaby Sánchez hoy.
Ah, qué bien. Pues mira, el cubanito de Jayalía jugando para los Piratas. Los Piratas tienen 2 cubanoamericanos y ambos se apellidan Sánchez.
Sí.
Para que ustedes vean. Bueno, queríamos hablar de que José Fernández, cuando subió al montículo, después de escuchar lo que le pasó a Aroldis Chapman, hay una conexión ahí porque los dos son cubanos y los dos viven en Miami. Y entonces dice José Fernández que eso siempre está en la mente de uno cuando está lanzando, pero especialmente después de que lo ha visto, de que lo vio en la tele. Como les dije a ustedes, amigos en Cuba, la televisión americana para esas cosas nadie le gana. Es muy buena, le hacen un acercamiento a la pantalla, ustedes pueden ver el impacto en cámara lenta, lo pueden diseminar, tienen otros ángulos distintos. Ellos gozan, casi que es un poquito... Bueno, A mí no me gusta ver esas cosas por la tele.
Bueno, yo pienso que sí, yo pienso que sí. Yo me recuerdo que yo pichaba en Yankee Stadium y yo tenía un pelotero que yo no me acuerdo el día que lo saqué a Roger Merry. Y me metí unas líneas por el box y un viaje me dio una línea. Y yo me agaché y cuando llegamos al dogado, Diego Seguí, mi gran amigo, dijo, Peña, cuando te agachaste la bola había picado una hierba en el centerfield. Así mismo me dijo. Quiere decir que eso sucede, pero uno está pensando siempre que te van a batear por ahí, pero, porque es la parte más cerca, después del catcher, porque los catchers le dan un notificado que la gente no dice nada.
Sí.
Pero bueno, es una barbaridad.
Como dijo el Guajiro Peña, lo mismo le pasó a José Fernández. Después de lanzar su primera pelota, que fue un strike, de ahí en adelante, cada vez que hacía un lanzamiento, él decía, bueno, espero que no me den, espero que no me den. Y se... Tú sabes que el pitcher... la mayoría de los pitchers tienen buenos reflejos y saben fildear su posición. Por ejemplo, Greg Maddux, tú no me puedes decir a mí que Greg Maddux no se capió varias veces de una línea a la cabeza de él, bueno, pero poniendo el guante.
¿Tú sabes cuántos guantes de oro ganó Greg Maddux? Uno de los mejores fildeadores que había.
Todos. ¿De ahí? Lo ganó todos.
Lo ganó todos. Y había otro que el pitcher de la Minnesota, Jim Cutt. 4 o 5 veces en su carrera le dieron línea, el guante se fue con la bola, cogió el guante y lo tiró para la primera y sacó abajo. Pero, ¿tú te imaginas ese hombre que se llevó 18 guantes de oro?
Eso lo hizo el Duque.
Esas líneas?
Eso lo hizo el Duque Hernández también. El Duque Hernández, fildeando su posición como pitcher,
bueno,
le vino un bouncer bastante, bastante complicado y la pelota se quedó estancada en el guante y le tiró todo el guante al primera base. ¿Ustedes no se acuerdan de eso?
La bola no. Si te pones a sacarla, el hombro va a llegar. Pero otra cosa, hay que señalar a Iván, 17 años, en 17 años, hace 15 errores solamente. Señores, estamos en presencia de un fenómeno.
No, Iván fue un atleta tremendo. Es lo que pasa a Iván, el problema de Iván era las hamburguesas.
Burger King.
Exactamente. Si
no
sé,
Double Whopper.
Si no sea, no sé decir, pero digo hamburguesa para los cubanos entiendan, ¿no? Si no sea comer tanto hamburguesa, pues hubiera sido un poquito mejor. Porque hay que ver la resistencia de ese hombre, la cantidad de innings que pichaba. Sí. El buen bateador que era y el buen filador que era. Él hubiera podido
jugar. La bola, un fenómeno.
Pues no, me lo hubiera podido jugar cualquier posición.
Para que la gente en Cuba sepa, yo me acuerdo, yo entrevisté a Iván Hernández. Un mes después de que los Marlins ganaron la Serie Mundial, lo entrevisté en Washington, en la Casa Blanca. ¿Ok? En Washington, D.C., la capital, en la Casa Blanca, entrevisté a Iván Hernández. Cuando lo vi jugar en Miami, solamente 4 o 5 meses después, ya Iván Hernández pesaba 40 libras más
de lo que es cierto
de la entrevista conmigo. Y espérate, y cuando terminó la temporada, pesaba 50 libras más.
Tú sabes que Tony Tello estaba ahí del coche y estaba Castillo segunda base. Entonces Castillo y él salieron a buscar algo para comer ahí cerca del estadio. Había un día libre de práctica y él pidió 6 Whoppers. Y Castillo lo dijo, ¿y eso para qué es? Dice, ¿para qué va a ser? ¿Para mí?
6 Whoppers.
6 Whoppers.
Qué bárbaro.
Y me voy a engordar 35 libras en un mes.
Uno sí, dos quizás, pero 6 Whoppers. ¿A quién le caben 6 Whoppers? Guajiro, ¿tú te podrías comer 6 hot dogs, perros calientes?
Yo no soy comedor. Yo no.
¿Comelón?
A mí el Whopper te lo regalo. A mí lo que me gusta es la pizza. Pizza de peperones. Eso lo sé cuando como eso. Bueno.
Muy bien, hacemos una pausa y enseguida regresamos.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del cantautor norteamericano Alan Black. La Zona Metálica revisita un clasicazo de la institución británica de metal, Iron Maiden. Satélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. Y el flashback te lleva al 2010 para que recuerdes el sencillo de Tayo Cruz que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 4 años. No te lo pierdas. Check it out.
Intervención. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención. Una revolución musical.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Wait again.
Muy bien, hablando de la NBA, ayer hubo solamente 4 juegos en la NBA, hoy sí vamos a tener 10 juegos, de eso vamos a hablar un poquitico después, pero los resultados de ayer, el Thunder de Oklahoma le ganó 102-95 al equipo de los Cavaliers de Cleveland. El Thunder ya llegó a 50 victorias con esta victoria de anoche y tiene 50-18, 26-43 el récord de los Cavaliers. Por el equipo del Thunder, bueno, Kevin Durant lo hizo todito anoche, quedó primero en las 3 columnas, primero en puntos con 35, en rebotes con 11 y en asistencia con 6. Por los Cavaliers no lo hicieron mal, pero perdieron. Waiter anotó 30 puntos, Thompson 10 rebotes y de la Vedova hizo 10 asistencias. En otro partido, los Rockets de Houston obtuvieron su victoria número 46 frente a 22 reveses delante de los Timberwolves de Minnesota, que tienen 34-33. El partido, el marcador fue 129-106 con victoria para los Rockets. Por los Rockets, Harden, el hombre de la barba, 28 puntos. Parsons, 9 rebotes. Y el chino Lee hizo 10 asistencias. Por los Timberwolves, Kevin Love lo hizo muy bien con 29 puntos. Anotó más que nadie en el partido. Y Dien tomó 21 rebotes, también el mejor de los dos equipos, pero ellos dos no pudieron ganar solo. Ricky Rubio hizo 8 asistencias para los Timberwolves. Y el equipo de los Trail Blazers de Portland le ganó 116-103 al equipo de los Wizards de Washington. Por los Trail Blazers, Matthews anotó 28 puntos, Bayton 14 rebotes y Lillard hizo 10 asistencias. Finalmente, los Warriors de Golden State, que juegan en San Francisco, le ganaron 115-110 a los Bucks de Milwaukee. Los Bucks de Milwaukee tienen 13 ganados y 56 perdidos en la campaña, mientras que 44-26 es el récord de los Warriors, que tuvieron a Curry como el mejor jugador con 31 puntos y 11 asistencias, mientras que Lee fue el mejor a la defensiva del equipo con 12 rebotes. Hoy, como les dije, va a haber 10 juegos. Estos juegos, bueno, los Knicks visitan a los 76 de Filadelfia en Filadelfia. El Thunder de Oklahoma, que jugó anoche, juega esta noche de nuevo. Van a Canadá, a Toronto, a jugar con los Raptors. Los Pelícanos van a volar a ver a los otros pájaros, los Halcones de Atlanta. El equipo de los Nuggets de Denver se enfrenta en Dallas a los Mavericks de Dallas. La Espuela de San Antonio suben a la capital de la California, Sacramento, para jugar con los Reyes. El equipo de Chicago visita a los Pacers de Indiana, que siguen de primeros en la Conferencia del Este. El equipo de los Celtics pues va a Brooklyn a jugar con los Nets. El Miami Heat esta noche recibe a los Grizzlies de Memphis en su patio aquí en Miami. Ese partido ha empezado hace 7 minutos. Ya más tarde, a las 10 de la noche, los Pistones de Detroit van a Phoenix a jugar con los Soles. Y en los Wizards de Washington regresan, van a ver a los Lakers en Los Ángeles. Esos son los partidos para esta noche en la NBA.
Muchísimas gracias. A continuación, la sección favorita del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, hoy es Camagüey, le pertenece a Camagüey después que he dado Pinal del Río, Habana, Matanza y Santa Clara. Hoy es Camagüey. Y para sorpresa de Guajiro Peña, y sorpresa para muchos, pensábamos que teníamos muchos, muchos peloteros que de Camagüey que jugaron Grandes Ligas. Vamos a mencionar el primero, Eduardo Bauta. ¿Sabes de dónde es Eduardo Bauta, Lacayo?
De Céspedes, Camagüey.
No, de Bauta. No.
Eduardo Bauta es de la Florida, Camagüey.
Bueno, pero queda, eso queda ahí nomás.
Tony González. Bueno, vamos a ver. Eduardo Bauta nació en la Florida, Camagüey, enero 6 del 35, debutó en Grandes Ligas en el 60 con los Cardenales de San Luis. Jugó 5 años. Tony González, el haitiano, nació en agosto 28 del 36, debutó con el Cincinnati en el año 60 como outfielder. Dio 280 y pico de por vida en Grandes Ligas y fue uno de los grandes centerfield en Cuba y aquí. Y este se las trae, este sí se las trae. Por cierto que entré al estudio antier y un puertorriqueño me dijo: Guajiro, tengo un regalo para ti. Honor y gloria. ¿Tú sabes qué quiere decir? Digo, ¿cómo no? Roberto T, la película. Dice, sí, te lo voy a regalar. Y me regaló la película. Y la pasa mucho, pero me gustaría verla de nuevo. Roberto T nació en el Central Senado en junio 30 del año 15 y debutó en Grandes Ligas en el año 41. Como outfielder y como pitcher también. Jugó 6 años en Grandes Ligas, pero se fue a jugar a México y se convirtió en tremenda figura estelar como pitcher. Champion pitcher 2 veces y champion jonronero 2 veces en México. Oliverio Ortiz, su hermano, dicen que tenía... Yo lo conocí, lo vi en el pasillo cuando yo empezaba. Dicen que era un fenómeno, pero no tenía disciplina ninguno para estar en el deporte. Jugó solamente 1 año en Grandes Ligas y en Cuba pichó muy poco. Nació ahí en el Senado en diciembre 5 del año 19 y debutó en el 23, el hermano de Roberto Ortiz. Y esta se la trae también, nació en Violeta. Tani Anastasio Pérez nació mayo 14 del 42 y debutó en julio 26 del año 64 con tercera base y primera base. Y está en el Hall de la Fama, nació en Violeta. Y este fue el último, porque su apellido es de Sota, Zamora. Es de Céspedes. Oscar Zamora nació septiembre 23 del año 44 y debutó en el año 74. Ya veterano, con los Cubs de Chicago, jugó 4 años. Pero voy a mencionar algo que los fanáticos que están ahí en Camagüey saben de esto. Mario Pérez no era segundo de nadie en el Central Senado. El otro día me dieron la noticia que falleció. ¿Qué clase de pelotero en el Central Senado? Tercera base. José Álvarez. Este se las trae también. Pelotero Caballón Álvarez. Le pusieron Caballón por los batazos que daba. Mi gran amigo. Me ayudó mucho cuando jugamos la provincial allá en Preston, en Oriente. Emerildo Hernández, donde quiera que íbamos nosotros los muchachos siendo profesionales, este moreno, este negrito, se aparecía en el hotel para jugar contra nosotros, le daban 5 pesos, eso nos decían a nosotros, Emerildo Hernández. Y JJ Álvarez, estos peloteros que estoy mencionando, estos 4, nunca jugaron Grandes Ligas por muchas razones, trabajaban en el Central y ganaban 500 y 600 pesos y le estaban ofreciendo 150 y no decidieron irse. Y por esa razón no jugaron Grandes Ligas, pienso yo, pero si hubieran jugado, el sueldo se le iba a aumentar. No hay duda de eso. Así que esa es la historia de Camagüey, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 peloteros que jugaron Grandes Ligas. Y estos 4 que mencioné podían haber jugado porque tenían mucho talento para hacerlo.
Guajiro, todavía tienes 2 minutos más.
Bueno, en los dos minutos más, quiero decirle a Caballón Álvarez que lo felicito por todas las cosas que hizo en la pelota, como ayudó a la gente ahí en Camagüey, en Violeta. Y entonces, felicitarlo porque Orlando Marfalen y yo somos de Tuna y cuando fuimos a jugar allá, él era un hombre ya mayor, nos ayudó mucho y siempre estaba al tanto de que nos dieran la dieta que nos daban de 2 pesitos antes de empezar el juego para poder comer, ¿no? Y eso hay que agradecérselo en un momento difícil para uno que tiene 16, 17 años. En la provincial de Cuba era durísima. La juvenil era en Cuba bien fomentado, una cosa buenísima. De ahí salían, era una incubadora para los amateurs. Por eso Cuba nunca perdió en la amateur. Perdió un año en el año 41 y todavía están festejando en Venezuela cuando Canónico le ganó a Conrado Marrero. Pero eso fue una vez. Después con él cogió, le metió 9-0 y le ponchó como 10. Así que esa es la historia del béisbol de antes, de la amateur de Cuba. Era un fenómeno. Así que eso es todo.
Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Visítenos en martinoticias.com, la mejor fuente de información sobre Cuba, en la voz de los que a diario viven esas noticias. martinoticias.com.
The name of the game.
Anteayer.
Sí. ¿Pero fue un ron grande o no fue grande?
De 450 pies. Pero lo que más me gustó fue lo que dijo el piloto, Don Mattingly, cuando le preguntaron, bueno, pero este muchacho estaba bateando 112, no había conectado ni un solo cuadrangular y ahora se destapa. Sí, porque ahora está jugando ante una audiencia internacional y está muy entusiasmado. Quiere lucirse. Eso es lo que pasa. Bueno, vamos con el fútbol. Sí, y el Guajiro Peña dice que un saludo a todas las peñas deportivas del país. Todos ustedes un abrazote y les deseamos un fabuloso fin de semana. Hoy se celebró en Suiza el sorteo de los cuartos de final de la Champions, la Liga Europea de Campeones, mejor conocida en Cuba como la Champions. Y yo me atrevería a decir, pero perfectamente bien, con toda la confianza del mundo, que después de la pelota, este es el deporte más seguido de Cuba, por lo menos esta competencia, la Champions. Todo el mundo en Cuba sabe quién es el Real Madrid, todo el mundo en Cuba sabe quién es el Barcelona, el Manchester United, bueno, toda la gente que le interesa el fútbol, por supuesto, y hay millones. Bueno, el sorteo no le pudo haber ido peor al club español Atlético Madrid, que está en un cuarto de final de la Champions por primera vez en 17 años. ¿Oyeron bien? El sorteo lo pone contra su compatriota, el Barcelona. Dos equipos españoles tratando de avanzar a las semifinales de la Liga Europea de Campeones. Al mismo tiempo, el Manchester United, 4 veces campeón, se va a topar contra otro 4 veces campeón, el Bayern de Múnich de Alemania. Impresionante, como diría el Guajiro Peña. El Paris Saint-Germain contra el Chelsea de Londres. Y en una revancha del año pasado, el Real Madrid contra el club alemán. Los peloteros, bueno. ¿Qué pasa, Guajiro? ¿Pero qué pasa? El Borussia Dortmund. Los partidos de ida de la serie Atlético Madrid-Barcelona y Manchester United-Bayern de Múnich se jugarán el martes 1 de abril y luego el miércoles 9 de abril el otro encuentro, el de vuelta. Para la otra serie Real Madrid-Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain-Chelsea, el miércoles 2 de abril y el martes 8 de abril. Este es el sorteo de la Champions de hoy mismo, damas y caballeros. Muy difícil para Atlético Madrid. Te voy a decir por qué, porque en fútbol la historia pesa y el Barcelona, por lo menos en papel, es el favorito para avanzar a las semifinales. El Manchester United, Bayern de Múnich, ahí cualquiera. El Real Madrid, a como está jugando ahora, debería de derrotar al Borussia Dortmund. Y el Chelsea de Londres contra Paris Saint-Germain, ese también está para cualquiera. Muy bien, ahora regresamos con la sección favorita de muchos, Put Me In Coach. Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be centerfield. Está bateando Derek Jeter para los Yankees de Nueva York con dos corredores en la vía, un out. Estamos en la parte baja del segundo episodio contra el pobre derecho dominicano Edison Volquez, que en este partido no ha dado pie con bola, o en este caso bola con zona de strike. Ya van los Yankees ganando 3-0, es tempranito, pero es lo mal que está lanzando este pitcher dominicano recién adquirido de los Padres de San Diego. Los Padres lo botaron porque no estaba lanzando bien y los Piratas le han ofrecido un contrato de un año y $5 millones. Solamente en este país a usted le van a pagar $5 millones.
Cuando tú estás pichando mal. ¿Qué te
cuando pasa? Está haciendo su trabajo mal. Solamente en este país. No existe.
Déjame abundar un poquito allí. El primer turno al bate se dio un foul en la pierna izquierda que yo dije, ay Dios mío, pero tiene una protección que estaba bateando con una protección y no fue nada grave, así que hay que tener en cuenta eso con Jiri, que no se lastime, porque si no, la recuperación sí es grave, ¿sabes?
La prensa en Pittsburgh ha criticado duramente a los Piratas porque no han hecho, no han invertido. ¿Cuántos peloteros habían con 200 agentes libres? Y solamente contrataron a un pitcher mediocre. No, mediocre no, malo, para comenzar la campaña. Se va A.J. Burnett, que A.J. Burnett...
Sí, okay, pero A.J. Burnett estaba ganando una barbaridad.
Pero también era muy inconsistente. A.J. Burnett venía un día, te lanzaba una lechada, y luego en su próxima apertura le hacían 10 carreras.
¿Sabes por qué perdieron el pello?
¿Por él?
Le hicieron 7 carreras en un inning. A batazo limpio. Y perdieron la primera vuelta.
Pero la prensa en Pittsburgh dice, ven acá, ustedes han clasificado a los playoffs por primera vez en 20 años y están entusiasmados todavía por esa buena temporada que tuvieron. Derrotaron a Cincinnati en la primera ronda de la postemporada. Eliminaron a los Rojos. Por poco eliminan a los Cardenales y no han hecho absolutamente nada por el club.
Sí, si Burnett hubiera pichado bien, ellos hubieran ganado la serie de los Cardenales. Los Cardenales tienen una novena que mete miedo. Un muchacho joven, como dije anteriormente, los Piratas tienen otros muchachos jóvenes, pero los Cardenales tienen un grupo como de 7-8 muchachitos jóvenes que jugaron en la serie mundial y en el playoff.
Muy bien, damas y caballeros, pasamos con la sección olímpica de Rafael García Toledo. Bueno, ¿tú crees que a Madrid te tenga suerte y le den las Olimpiadas algún día?
Yo no creo que por el tiempo que veamos nosotros se la van a dar los Juegos Olímpicos a Madrid. No está preguntándote. Ellos han perdido 3 elecciones seguidas. Hay quien ha perdido más. Estambul ha perdido 5 seguidas. O sea, se ha competido 5 veces y no ha conseguido. Pero Madrid tuvo Sevilla, yo no creo que vuelva a España por mucho rato. Y Barcelona. Sevilla esto aspiró después de Barcelona el primer año, después aspiró Madrid por tercera vez, aspiraba Madrid. Yo no creo
que por el momento se lo van a dar. Esta vez tenían mucho menos chance que la vez anterior, porque un problema que tenía era que no tenían la economía para hacerlo, así que yo no,
sí, pero
nunca pensé.
Dice Madrid que ya tiene mucha de la infraestructura y las instalaciones. Por ejemplo, hay varios escenarios deportivos ya construidos. No hay que hacerlos de paquete como Sochi.
Sí, bueno, naturalmente, pero Sochi es algo excepcional, ¿no? Hay un programa que hicimos Héctor Carrillo y yo, que yo explico lo que han costado desde el año 1976, que fueron los primeros juegos que yo asistí, hasta ahora. Primero demuestro en ese programa que la mayoría de los juegos se gana dinero, pero bueno, ahí también vimos otra serie de números, y el número es que, claro, lo que sabe todo el mundo ahora, que Sochi fueron los Juegos Olímpicos más caros de la historia, con menos posibilidad de recuperar el dinero, porque la mayoría de los juegos se gana el dinero. El récord en ganancia lo tiene Seúl, 88, ganaron limpio 300 millones de dólares después de pagarlo todo y haber hecho por primera vez instalaciones general para para todo. Pero bueno, el Comité Olímpico Internacional ha tenido la tendencia de abrir nuevos mercados últimamente, por eso que se lo dieron a Río para estar en Sudamérica, lo mismo que ha hecho la FIFA con otras cosas, pero no creo que antes de dárselo a Madrid se lo darían a otra serie de ciudades que están aspirando también y que están en mejor posición en realidad. Pero bueno,
te iba a preguntar que justamente qué fue lo que pasó con el fútbol. Estábamos hablando de la FIFA, de que ellos también querían expandir sus horizontes. Bueno, ya sabemos que no es necesariamente el cuento chino ese que le dimos a Qatar el mundial, porque nunca se ha jugado un mundial en esa región. Nosotros sabemos muy bien cuáles son los intereses. Rafael, escuché por ahí en una de las cadenas americanas de que qué pasa si la FIFA amenaza a Rusia con quitarle el mundial dentro de 4 años si sigue agrediendo a todos sus vecinos.
Bueno, yo dudo que lo haga.
Yo también.
Dudo mucho que lo haga. La FIFA va a refugiarse, aunque tuviera que hacerlo, aunque lo tuviera que hacer desde el punto de vista moral, se va a refugiar en el hecho de que no quieren ligar el deporte con la política y no van a hacer nada.
Correcto.
En realidad es que la FIFA, como tú sabes, la mayor parte de los votos que pesan son europeos. Los europeos no quieren ningún tipo de problema en este sentido.
Estamos de acuerdo, pero tú te acordarás, en las Olimpiadas de 1980, varios países boicotearon Moscú y luego varios países del este de Europa bloquearon Los Ángeles en el 84. ¿Qué pasa si países, no la FIFA, países dicen, oye, si tú no le quitas el mundial a Rusia, no vamos?
Bueno, en realidad la decisión esa es de los comités olímpicos. En el caso de Moscú, fue una cosa que el presidente Carter en ese momento
Carter, sí,
le pidió al Comité Olímpico de Estados Unidos que no fuera, ¿okay?
Sí.
¿Y
el comité le hizo caso? ¿Le pudo haber dicho que no?
Le pudo haber dicho que no. O sea, en realidad el presidente no debe, vamos a decir, pero evidentemente todo el mundo estaba de acuerdo en hacer eso, porque dejaron de ir una cantidad de países tremendos.
Correcto.
Lo mismo pasó en Los Ángeles al revés. El único país del bloque soviético que fue Rumanía. El único que fue.
Cuba también la boicoteó.
Cuba la boicoteó, sí. Cuba estaba dentro totalmente del bloque soviético. Cuba está más dentro del bloque soviético que la mayoría de los países de Europa Oriental.
Por eso te estaba diciendo, si
vamos a decir. Hay otras cosas de boicot. En el año 76 hubo varios países africanos que boicotearon a los Juegos en Canadá porque Canadá estaba haciendo negocio con Sudáfrica. O sea, el boicot no es una cosa.
Cuba también boicoteó Seúl porque no consideraba que Seúl.
Exactamente, porque Seúl estaba considerado una. Bueno, era un país anticomunista y entonces no le convenía a Cuba, porque Cuba estaba como natural con Corea del Norte, haciendo causa con Corea del Norte.
Sin embargo, la Unión Soviética fue a Seúl.
Fue a Seúl y fueron unos juegos magníficos en Seúl, ¿sabes? Sí. Hubo sus problemas de jueces y cosas, muy coreano eso. Sí. Pero en realidad, las instalaciones, yo tuve la oportunidad, eso los que oyen mis programas lo saben, que yo fui impresionante en los juegos.
Vamos a decir que Angela Merkel le diga a Rusia, si ustedes siguen atacando países, nosotros por nuestra cuenta vamos a boicotear el Mundial de Rusia y también le vamos a pedir a todos los países de la Comunidad Europea. Tú sabes que si sin la Comunidad Europea no hay Mundial.
Sí.
Si le dicen a Rusia, si ustedes siguen así, vamos nosotros, los gobiernos, los países, bueno, vamos a boicotear.
Angela Merkel tiene mucha más fuerza que el otro país, sobre todo con el Comité Olímpico Internacional, porque el presidente del Comité Olímpico Internacional ahora es alemán y tiene muy buenas relaciones con Angela Merkel.
Una pregunta, Rafael, ¿cómo va la cosa con Brasil, con los estadios?
Está atrasado todavía, hay muchos que no han terminado. ¿Todavía? Sí. Hay muchos, varios días, ¿no? Varios que no han terminado. Sí,
hay dos estadios que van a estar listos dos semanas antes del Mundial.
Lo cual quiere decir que no van a estar listos. Entonces, van a estar listos para jugar, pero no van a tener todas las cosas listas. Esa es la realidad.
Bueno, este es un tema que vamos a seguir abordando porque es muy interesante. Nos guste o no nos guste, la política tiene mucho que ver con el deporte. Siempre ha sido así. Muy bien, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
De Sana y Belacuaín.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.